Bueno, hoy vamos a hablar un poco del síndrome de estrés respiratorio agudo, de la insuficiencia respiratoria, que en el fondo son como ciertas entidades que van a acompañar enfermedad respiratoria y que se van a diagnosticar en conjunto con ellas, por lo tanto hay que saberlas. Ya, la definición del síndrome de estrés respiratorio agudo es una forma estereotipada de reacción pulmonar ante diversas noxas, donde se da un edema pulmonar inflamatorio que produce la insuficiencia respiratoria aguda. Se puede manifestar de forma aislada o por falla orgánica múltiple. Bueno, entonces las etiologías que nos van a dar este edema pulmonar inflamatorio que nos va a producir la insuficiencia respiratoria pueden ser directas, que van a ser la neumonía, la influenza, el virus ANTA, inhalación de gases tóxicos o humo, aspiración de contenido gástrico o algún tumor en la zona pulmonar. Y también están las indirectas, que en el fondo van a ser por vía sanguínea, va a ser la sepsis, el embolismo graso por alguna fractura de huesos largos, y también está la pancreatitis. Entonces podemos ver que en el fondo son varias etiologías de variada causa, o sea, tenemos ya respiratorias, tenemos neoplasias, tenemos infecciones como en grado sistémico como la sepsis, tenemos fracturas, tenemos pancreatitis, es una gran diversidad de etiologías. Nuestra fisiopatología entonces en común es que sea por un shunt, entonces hay infiltrados difusos de esta inflamación que produce que haya menos volumen pulmonar y un aumento del peso pulmonar por el edema difuso, que es rico en proteínas, dado que es inflamatorio. Esto lleva a una disminución del tejido ventilado, por lo tanto no se oxigena la sangre que pasa por ahí y luego no sale tampoco el dióxido de carbono. Y también hay una pérdida de distensibilidad con una fase temprana, que hay un trastorno de oxigenación porque no se está pasando el oxígeno porque está el edema que no lo deja pasar a la parte de la perfusión, y fase tardía que se produce hipercapnia porque el dióxido de carbono tampoco puede salir para eliminarse. El cuadro clínico se empieza a manifestar de 6 a 72 horas luego del gatillante con un deterioro rápido y progresivo de la oxigenación. Entonces la persona va a tener disnea, va a tener uso de musculatura accesoria, cianosis, crepitaciones difusas por el infiltrado inflamatorio, taquicardia, taquipnea, aumento de la presión arterial y desaturación. Los exámenes que se piden es radiografía, en el fondo para buscar la etiología. Radiografía de tórax, donde se ven los infiltrados alveolares bilaterales con pérdida de volumen pulmonar. Se hacen en el fondo básicamente pulmones más chicos. En el TAC se pueden ver densas opacidades en vidrio esmerilado bilaterales. También puede haber derrame pleural, broncograma aéreo, silueta cardíaca va a estar normal, o sea, no va a tener signo de insuficiencia cardíaca. Y sin signos de ingurgitación de septo interlobares lobulares, que en el fondo son signos de edema cardíaco. Y este no es de origen cardíaco, sino que es inflamatorio. También uno puede pedir el hemograma, donde puede haber leucocitosis, división izquierda, el PCR con PCR y VHS, que va a estar harto. También uno puede pedir la procalcitonina, que indica una infección bacteriana en el NAC o sepsis. Puede pedir amilasas para ver el tema de la pancreatitis y lipasas. Puede pedir panel viral, para buscando una influenza o un ANTA. También uno pide el Buncrea, ecocardiograma, la BNP, la lactacidemia o el lactato y el perfil de coagulación, que también si está alto puede indicar algún ácido o una insuficiencia hepática. Y todos estos anteriores que acabo de decir se usan para ver el grado de afección sistémica del paciente. Y también uno puede hacer una toracocentesis, si es que hubiera un derrame pleural, que va a mostrar un exudado no complicado con un pH mayor a 7,25 y con celularidad normal. El diagnóstico de este síndrome son 5 criterios que se deben cumplir. Entonces, instalación aguda, o sea, de 6 a 72 horas, un edema pulmonar que se vea la radiografía de tórax, descartar insuficiencia cardíaca, o sea, que ese edema no sea de origen cardíaco, tener una PAFI menor a 200 y que exista una causa subyacente a este edema pulmonar inflamatorio. El tratamiento es tratar la causa y oxigenación, que debe ser ventilación mecánica, pero protectora, porque así hay menor presión y menor volumen corriente para evitar daño pulmonar, como el desgarro del alveolo por cizalla e infiltrado pulmonar hemorrágico que va a causar esto. Entonces, también saber que en severo uno podría llegar a hacer una ECMO y también es mejor en pacientes en decóbito prono con relajación muscular. Eso ayuda para evitar daño pulmonar también. La otra entidad que acompaña muchas enfermedades respiratorias es la insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Es una gasometría alterada por una falla en los pulmones, por una alteración VQ o de difusión, o por una fatiga ventilatoria. O sea, ya puede ser por un problema neuromuscular, del sistema nervioso, o porque la persona está tratando de ventilar de manera constante por mucho tiempo, como de manera fuerte, así. Y acá hay de dos tipos. Está la insuficiencia respiratoria hipóxica o parcial, que es que hay una presión arterial de oxígeno menor a 60, solamente eso. Una insuficiencia respiratoria hipercápnica o global, que abarca la presión arterial de oxígeno menor a 60, que ya dijimos, y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50. Bueno, saber qué importante acá saber los valores normales de la gasometría. El pH varía entre 7,35 y 7,45. La presión arterial de dióxido de carbono varía entre 40 más menos 5. La de oxígeno es 90 menos la del paciente dividido en 3. El bicarbonato debería ser de 24. El base excess de 0 más menos 2. Y la saturación de oxígeno debería estar entre 95 y 97 si es que es un paciente normal, o más arriba de hecho. Y la saturación venosa de oxígeno debería ser de 75%. Una menor a 70 indica mala perfusión tisular. Bueno, ¿y cómo uno diagnostica una insuficiencia respiratoria? Porque al final uno le llega a los gases arteriales y uno va a decir, ya, a ver, ¿tiene o no tiene? Entonces, lo primero que se hace es, se ve el pH para ver si hay acidosis o alcalosis. Después, ver si la presión arterial de dióxido está arriba o abajo, que entonces va a indicar si es una acidosis respiratoria o no. Después ver el bicarbonato para ver si es por acidosis metabólica o si está alto por una compensación crónica, o sea, si es una aguda sobrecrónica. Y cuarto, ver el tipo de insuficiencia respiratoria según la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. O sea, en el fondo uno busca alteraciones de pH primero, después quién está produciendo esta alteración de pH, o sea, ¿quién está haciendo la acidosis, si es que es de tipo metabólica o si es de tipo respiratoria? Y tercero, ver si está compensando el cuerpo. Si es que no está compensando es porque es un trastorno mixto. Si es que está compensando es porque solamente tenemos una alteración respiratoria o metabólica. Y después de eso se ve si es que es una global o es solamente hipoxémica. Bueno, en cuanto a la etiología de la insuficiencia respiratoria, la ira hipoxémica se puede dar por una neumonía, por un edema pulmonar agudo, por un síndrome de distrés respiratorio agudo, por una crisis asmática, por un TEP leve moderado o por un neumotórax. La insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica global se puede dar por causa neuromuscular como ELA, Guillain-Barré, miastenia gravis o polimiositis, por una fatiga ventilatoria, en una neumonía severa, en un asma o en un EPA severo, en un TEP masivo, en un trauma torácico, o por compromiso de conciencia, por ACV, tumor, sedante o meningitis, o sea, por en el fondo es como una alteración del sistema nervioso central. La fisiopatología de la insuficiencia respiratoria va a depender de cuál tipo es. Si es que es hipoxémica, se va a dar por alguna falla pulmonar. Entonces acá puede ser por una admisión venosa, o sea que los alveolos están mal ventilados pero con buena perfusión. Puede ser por algún shunt, o sea que no está llegando la ventilación. Puede ser por alguna alteración de difusión, que es cuando el área de intercambio con el test de DLCO es menor a 40% y hay vasoconstricción hipóxica. Y también puede ser por hipoventilación. En cambio, una ira global o hipercápnica se va a dar por una falla de la bomba ventilatoria, que puede ser por depresión del centro respiratorio, por alguna falla del sistema nervioso central, por tema neurológico o de fármacos, o puede ser por aumento del espacio muerto por poca perfusión o respiración superficial, como lo sería en un TEP, por ejemplo. El cuadro clínico consiste en disnea, taquipnea, aumento de presión arterial, taquicardia, cianosis, vasoconstricción distal, sudoración, desaturación, que menos de 95... ya hay algún problema, uno está sospechando que la persona está desaturando, y menos de 90 ya es hipoxemia propiamente tal. Ojo con los signos de alerta. que van a hacer que la persona hable en monosílabos, que haya uso de musculatura accesoria, respiración superficial, sibilancias, interrupción de la expiración por una inspiración nueva, compromiso con ciencia, pacientes con comorbilidades y frecuencia cardíaca o presión arterial disminuida. El tratamiento consiste en evaluar la gravedad del paciente, saber los signos vitales, el tipo de la respiración, los gases, las comorbilidades, tratar la causa de la insuficiencia respiratoria y dar oxigenoterapia para corregir hasta el 50% a menos que esté muy grave. O sea, ahí uno corrige más. Y también hay otras técnicas que uno puede ocupar, como la ventilación no invasiva, que en el fondo se usa cuando ya no funciona solamente la oxigenoterapia, y acá se puede usar el BiPAP si es que hay hipercapnia, porque en el fondo uno necesita también sacar el dióxido de carbono, no solamente meterle oxígeno, o CPAP, que es solamente meter. Y también la ventilación mecánica invasiva, que solo se da como en intubación, solo en severos, que ya es como con presión positiva. Y el ECMO, que ya es en caso así gravísimo y se usa un poco porque es caro y es poco disponible y es bien invasivo. Bueno, hablamos ya de la insuficiencia respiratoria aguda, ahora hablemos de la crónica. La crónica se produce por una falla progresiva en meses o años de los pulmones en oxigenar sangre adecuadamente. Entonces, se usan los mismos criterios que en la insuficiencia respiratoria aguda, pero acá no hay alteración del pH porque está compensado, excepto cuando hay una aguda sobre una crónica. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de la insuficiencia respiratoria crónica? Puede ser insuficiencia respiratoria hipoxémica, global o hipercapnica, o aguda sobre crónica. En la hipoxémica vamos a tener una presión arterial de oxígeno menor a 60 y todos los otros parámetros, siendo estos presión arterial de dióxido de carbono, bicarbonato y pH, van a estar normales. En una insuficiencia respiratoria hipercapnica vamos a tener una presión arterial de oxígeno menor a 60 con de dióxido de carbono mayor a 50. Acá el bicarbonato va a estar aumentado con un base excess positivo y el pH va a estar normal. Y en una aguda sobre crónica vamos a tener una presión arterial de oxígeno muy baja, o sea, muy baja, menor a 60 y mucho menos, una presión arterial de dióxido de carbono muy alta, mucho más de 50, un bicarbonato alto y el pH va a estar alterado, así vamos a ver que es una aguda sobre crónica. Va a haber acidosis respiratoria. El cuadro clínico va a ser parecido a una insuficiencia respiratoria aguda, pero acá es importante saber preguntar a la persona el CAT, el nivel de manejo de la vida diaria, o sea, qué tanto se cansa en términos de respiración, al ponerse la ropa, al ducharse, al caminar, al correr, cuánto tiempo puede caminar antes de tener que parar para respirar, etcétera. También saber si es que la persona ha tenido tos o broncorrea, baja de peso, síntomas de insuficiencia cardíaca como edema, nicturia, disnea paroxística nocturna, cuantificar la disnea en MMRC y ver las exacerbaciones por año si es que la persona llegara a tener EPOC. En cuanto a exámenes, se usan para ver la etiología. Entonces la radiografía de tórax nos puede mostrar si es que hubiera un EPOC, una tuberculosis, una fibrosis. La espirometría también se puede ocupar. El test de difusión para ver enfisema y fibrosis. El test de marcha de 6 minutos para ver la capacidad funcional. El ecocardiograma para ver si hay hipertensión pulmonar o ver insuficiencia cardíaca. Se puede ver también la medición de fuerza inspiratoria cuando uno sospecha una enfermedad neuromuscular, que es positiva cuando hay una PIM menor a 120, positiva para enfermedad neuromuscular, volumen y capacidad pulmonar, que uno ahí puede ver enfisema, fibrosis, sifoescoliosis o enfermedad neuromuscular también, y oximetría nocturna para ver sajos y el tema de la oxigenoterapia. Entonces las etiologías, como ya dijimos, según estos exámenes, van a ser EPOC, enfermedad neuromuscular, sajos, fibrosis pulmonar, tuberculosis, insuficiencia cardíaca y sifoescoliosis. O sea, son cuadros como más crónicos en el fondo. El tratamiento en este caso va a ser, primero, tratar la causa aguda. Segundo, decirle al paciente, oiga, tiene que dejar de fumar. Y dar vacunas, las vacunas correspondientes de la influenza, etcétera, para prevenir exacerbaciones. Además, se le debe dar oxigenoterapia crónica, o sea, mínimo 15 horas al día. Las siguientes condiciones, o sea, solamente si el paciente cumple los siguientes 3 criterios. Paciente con presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno menor a 88%, desaturación nocturna o poliglobulia o hipertensión pulmonar. Si cumple esos 3, se le hace una oxigenoterapia crónica con un mínimo de 15 horas al día. Y también se puede ocupar ventilación no invasiva, como el BIPAP, que se puede ocupar en la exacerbación moderada o severa de EPOC, en enfermedades musculares y en insuficiencia renal crónica con SAHOS, para evitar las apneas nocturnas. Bueno, y también ya hablamos en el fondo, como hablamos de la fisiopatología, hablamos del tema del shunt, de la emisión venosa, expliquemos un poco qué es cada una de esas cosas. El shunt es cuando está el alvéolo y tenemos la perfusión. El shunt es cuando el alvéolo está tapado. Entonces la relación VQ es igual a cero, porque en el fondo no hay ventilación y hay perfusión eterna, pero no hay ventilación. Después está la admisión venosa, que es cuando el alvéolo está como semi tapado, está parcialmente tapado, entonces hay menos ventilación y más flujo, entonces menor a 0,8. Lo normal es que esté en 0,8 el VQ. Eso es cuando ya no está tapado ni el componente respiratorio ni el componente de la perfusión. Y VQ mayor a 1 implica que hay espacio muerto, o sea que la ventilación está genial, el alvéolo está así despejadito, pero la perfusión hay algún trombo o algo que está obstruyendo. Entonces un shunt, por ejemplo, que es cuando está bloqueada la parte respiratoria, puede ser en un EPA, en un síndrome de distrés respiratorio agudo por el tema del edema pulmonar inflamatorio, una neumonía grave por el infiltrado, en un TEP masivo también por un tema de la broncoconstricción. Y después está la admisión venosa, en la cual está como semi tapado el alvéolo, que puede ser en el EPOC, en el asma, en un TEP leve, en una enfermedad pulmonar difusa por fibrosis, en un edema pulmonar agudo como más piola, en una neumonía también de leve y en alguna enfermedad neuromuscular.